Vamos a hablar esta noche, ¿de quién, Barton? De Pablo de Rusia.
Sí, pero antes déjeme decir que todos esos correos los envían a dolina@infobae.com y que el teléfono de este programa es 4535-4000 y que además se puede escuchar por internet en www.infobae.com.
Esta es nuestra sección Me cachen el zar de Rusia, y consiste solamente en charlas acerca del zar de Rusia, de los distintos zares, en este caso, Pablo, zar de Rusia, Pablo I. Era hijo de Catalina la Grande y de Pedro III. Fue zar entre 1796 y 1801, no mucho. Se casó primero con Natalia, pero Natalia murió en el parto junto con el recién nacido. Después se casó con María Fedorovna y su primer hijo fue Alejandro, es decir, el futuro zar de Rusia. El día en que tuvo lugar la fiesta de su coronación, Pablo estaba enfurecido porque no había mucha gente. Una fiesta de coronación que había fallado.
Poca gente hoy.
Poca gente. No solo eran pocos, sino también muy poco entusiastas. El organizador del bailongo, que se llamaba Balueff, para aplacar la ira de Pablo, le pidió a alguno de los invitados que saludara dos veces.
Claro.
Que dieran toda la vuelta y lo saludaran de nuevo, como para hacer bulto. Bueno, por suerte, Pablo vio una mina que le gustó mucho y se olvidó de todo. La mina se llamaba Ana Lopushkina. Ana lo sorprendió y lo sedujo en ese orden. El zar ya estaba casado con María Fedorovna y ya tenía tres hijos. Entonces hizo unas maniobras para poder unirse a Ana con tranquilidad. Parece que la zarina estaba embarazada, pero no soportaba muy bien el embarazo. El parto fue complicado y luego del nacimiento, Pablo se reunió con un consejo de médicos. La resolución fue que con ese parto María había puesto en peligro su vida y que no debía tener más hijos, por lo cual debía evitar cuidadosamente las relaciones conyugales. Algunos historiadores dicen que este diagnóstico lo redactó el propio Pablo, ¿no? Y entonces se buscó una reemplazante de su esposa, ya que le estaba prohibido cualquier clase de relación con ella. Y esta reemplazante, adivine quién fue, Ana Lopushkina. En otro baile de gala, el zar volvió a encontrarse con Ana Lopushkina. Y ella, que estaba encantada de la vida, lo miró, le sonrió. Pablo se acercó, conversó con ella. Después del baile, ordenó a sus ayudantes que cambiaran a Ana y a toda su familia, que las mudaran, ¿no? A dependencias del palacio. Así de rápido, usted es el zar de Rusia.
Pero sin haber...
Conoce una mina en el baile, le gustó, vuelve a su casa y dice, escúcheme, a esta mina y a toda la familia, el padre, la madre, todo, me los muda al palacio.
Pero sin antes conversar, digamos, concretar algo con...
Casi un secuestro, discúlpeme.
No sé, múdemela. Me la muda.
Igual eso presionaba un poco también.
Me la muda es extraordinario. Sí.
Me imagino la chica estaría presionada. Lo mudaron al palacio. El
no,
padre le diría, bueno, ahora.
Era la mujer del tipo que vio cómo le mudaban al palacio a una.
Bueno, sí, también.
¿A usted le gustaría ser la mujer de un tipo y que el tipo se la mude a su casa?
No, me vería la noche venir.
Claro. Bien. Mientras tanto, la mujer, María, intentó varias veces persuadir a su esposo, ¿se acuerda? Los médicos le habían dicho, mire, no tengan relaciones, qué sé yo. Pero María le decía, escuchame, después de unos meses de reposo, voy a estar en forma, dice, para recibirte, por no decir otra cosa. Pero no, Pablo decía que había que hacer caso a los médicos más que al deseo, le decía. La zarina no le creyó y tomó aquellas excusas como un ultraje, que era. Loca de despecho, escribió a Ana, porque ya la había visto, empezó a sospechar. Vos ves una mina que se te muda a tu casa, vos sospechás. Si esta me parece que anda con mi marido, si no, ¿para qué se va a mudar a mi casa?
A mano usa las pantuflas,
claro.
Todas esas cosas, ¿no?
Sí, se pasea en enagua por los pasillos, lo que es. Y entonces María, la mujer del zar, mandó a Ana, la amante, una carta amenazadora. Pero su correspondencia era vigilada y la carta terminó sobre el escritorio del zar. El zar entonces llamó a su hijo, Alejandro, y le ordenó que fuera a ver a su madre para informarle que por orden de su majestad le quedaba prohibido intervenir en los asuntos, tanto políticos como personales, de su esposo. Alejandro, camine y dígale a su madre que por orden de su majestad, que soy yo, le queda prohibido intervenir en los asuntos tanto políticos como personales de su esposo, que también soy yo. Pero el zarévich, el hijo, ¿no?, se rebeló y rechazó la misión con él. Dice, no voy nada. Entonces Pablo I lo molió a palo, encajó una patada que todavía se recuerda en San Petersburgo, y lo encerró junto a su madre. Dice, ahora lo encierro. Esta humillación no fue olvidada jamás. La prueba está en que la estamos recordando hoy.
Sí.
Pero no fue olvidada jamás por el zarévich, por el pequeño Alejandro. Pablo recibió a Ana y su familia en el palacio. Reorganizó la cúpula del palacio, ya que uno por uno los protegidos de la zarina, su mujer, caían en desgracia y eran reemplazados por amigos de Ana, la amante. Y a partir de entonces aparecieron en el palacio hombres nuevos, sin experiencia, que asistían al zar. Todos los días él se encontraba con Ana, pero las uniones amorosas eran pocas. Pablo consideraba que la castidad, junto a una mujer hermosa, procuraba placeres más delicados y duraderos que los de una vulgar unión sexual. Como solía suceder en las cortes de esos tiempos, el zar casó a Ana, su amante, la casó, con otro tipo. Ese otro tipo era el príncipe Gagarin, homónimo del héroe del espacio.
Uh-huh,
sí. Era un militar al que el zar nombró su edecán y que debió ser complaciente, naturalmente, con las visitas del zar. Cuando se hacían esos matrimonios, decía, mire, nosotros lo casamos, pero aquí
ni se le ocurra.
El que gana todas las carreras es el zar de Rusia. La relación entre Pablo y Ana, sin embargo, no duró mucho. El zar era odiado por unos cuantos, y estos cuantos decidieron atentar contra su vida. Dice, vamos a atentar contra la vida del zar, bueno, dale. Las razones fueron varias. Pablo estaba un poco loco, tenía ataques de furor y de llanto. Después en Rusia había tipos que eran muy nacionalistas y no toleraban el amor de Pablo I por Prusia. Y después estaba su hijo Alejandro, que no se oponía a que atacaran a su padre, porque ya
le tomó bronca
de aquel día que lo fajó. El 11 de marzo de 1801, una facción de nobles irrumpió en el palacio. Pablo escuchó la llegada. Quiso esconderse entrando en los aposentos de María, pero la zarina había cerrado con llave.
Toma.
Entonces el zar se escondió detrás de un biombo. Bueno, no parece una maniobra digna de un zar.
No.
Qué astuto que soy, me voy a esconder detrás de este biombo. Piedra libre para el zar, dijo uno. Y dijo el general este, que lo encontró, dijo, venimos acá en nombre de la patria, acá lo agregué yo, a suplicar a su majestad que abdique por hacer desgraciados a millones. Y le acercaron un papel para que firmara, un papel que decía, abdico, firmado el zar de Rusia.
Tendría que haber firmado, ¿eh?
No firmó.
No.
Se negó y lo reventaron a patadas.
Eso es lo que iba a pasar.
Y después lo ahorcaron por no firmar, tenía razón usted.
Sí, sí.
Cuando los soldados se retiraron, cientos de nobles y servidores estaban reunidos fuera. Se informó entonces que el zar había muerto víctima de una apoplejía y que ya había un nuevo soberano, que era justamente el pibe este Alejandro. Nadie protestó, todo tranquilo. El velorio se retrasó un poco porque tuvieron que acomodar el cuerpo que había quedado medio maltrecho después de la salsa que le dieron. Y la primera medida del nuevo zar fue, Ana Lopushkina fue obligada a abandonar la corte junto con su marido, Gagarin, y lo mandaron a la lejana Cerdeña. Y esta fue la historia de el principio y el final de Pablo I. Qué tipo, ¿no?
Qué cosa los sabe.
Por no hacerle caso a Gillespie. ¿Qué le costaba firmar?
Abricar y ya estaba rodeado.
Igual lo iban a ahorcar después.
Sí, se usted dice que si él abricaba, lo ahorcaban igual.
Sí, no,
igual. Para mí no, señor.
No, se une al nuevo gobierno.
Para mí no. Yo, zar de Rusia, viene un tipo con un revólver y me dice, abrique, yo abrico.
Pero un zar tiene que quedar hasta las últimas consecuencias.
No, sí, las últimas consecuencias estuvieron a innovar. Lo volvieron a palo, le dieron la viaba y después lo mataron encima. Bueno, fuimos a la discoteca, le tuvimos que explicar en 42 idiomas.
No hay disco de esto.
No, no hay. No, sí hay, porque el tipo dice, en una palabra le dieron la viaba, dijo el tipo.
Sí, es verdad eso.
Y encontró un disco cuyo título es Viaba.
Ajá.
Es en realidad un soneto musicalizado por don Edmundo Rivero y cantado por este mismo intérprete. Se llama Viaba.
Viaba, sí. Viaba podría ser una muchacha rusa también.
No. Viaba es una... Espere que le... ¿Quiere que le expliquemos lo que es una viaba?
No, si me lo explica teóricamente.
Entonces escucharemos ya mismo Viaba. Es muy breve, es un soneto. Así que calcule que tiene apenas 14 versos, 14 líneas. Está bien, me gusta. Es aquel que dice... ¿Cómo dice? Vamos a dejar que lo diga don Edmundo Rivero. Dale. Él se lo había dicho. Del laburo sin hacer estación, venite a casa. No es que yo esté celoso, te lo juro, pero si vos no estás, no sé qué pasa. Si tardás en llegar, tengo paura de que tienes pelea una milonga. Vos sabés que nos falta un cara dura y yo te manco bien cara chinonga. Ella se olvidó, suya y borracha, llegó como a las 9 la muchacha, por seguirle la farra un misetón. Los bifes, los vecinos me decían, parecían aplausos, parecían de una noche de gala en el Colón. Era
Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible. Viaba.